Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Este es el podcast 163 y aquí el que os habla es Javier Almendros. Este que os habla tampoco nunca pensó que os iba a decir esto que os voy a contar hoy, ¿no? Pero estoy un poco harto de lo de todo el tema Tom Brady. He estado viendo el documental este de autoensalzamiento que se puede ver ahora mismo en Disney, ¿no? Que hizo con ESPN, con un ensalzamiento además gratuito y curiosamente además con ESPN, del que incluso él mismo se mete y recuerda aquel pasado, sobre todo en el año 18, ¿no? Bueno, se llama Manning de Arena, seguro que ya habéis oído hablar de él y, bueno, los que tengáis Disney, pues lo podréis ver si queréis verlo, o si no, pues bueno, tampoco os perdéis absolutamente, creo que nada, ¿eh? Podéis vivir sin verlo. Pero bueno, para mí ha supuesto, yo creo, ya un poco, para mí, el final de un proceso, ¿no? Que empezó a lo mejor con la salida de él, del equipo, y luego, pues todas las, bueno, situaciones que hemos ido viviendo, yo creo, estos dos últimos años. Más allá de lo que haya conseguido sobre el campo, que no le quito mérito, ¿eh? Estoy hablando de comportamiento, de figura, de proyección, ¿no? Como ejemplo o como persona, incluso, ¿no? Para mí ha sido demasiado. O sea, ha sido ya la gota que ha colmado un vaso de dos años, ¿no? Bueno, también con Gronk, un poco por ahí. Pues eso, como el bufón, ¿no? De la corte, aliviando también, en cierta manera, pues esa imagen tan, que no sabría cómo explicarlo, ¿no? Pero bueno, es que prácticamente le falta ponerse un traje, ¿no? De traje y corbata para contarlo todo. Y bueno, pues al final Gronk está ahí también un poco de bufón, ¿no? Para bajar el nivel de sobriedad, digamos. Ese motivo es evidente. Yo no estuve en las tres primeras Super Bowls. Yo empecé a verlo después, 2007, y evidentemente te trae buenos y malos recuerdos de todo lo que se ha vivido, ¿no? Desde ese 2007 hasta la victoria en la Super Bowl de la temporada 2019. O sea, son 12 temporadas, 12 o 13 temporadas, un montón de finales, 6 derrotas, victorias, ha habido de todo, ¿no? La polémica, lo de el Spygate un poco de lado, el Deflategate también curiosamente lo trata de otra manera, pero bueno, evidentemente como seguidor que quiere recordar aquel pasado, ver los detalles, ¿no? Un poco qué sucedió, por qué perdimos algunas finales, etcétera, bueno, pues no deja de ser más o menos interesante, ¿no? Pero lo que no acabo de comprender y lo que me ha sacado completamente de Tom Brady como figura o como persona es lo que yo he recibido, al menos, o lo que yo interpreto con lo que veo, que es una injusta y gratuita manera de ensalzar su figura ya desde el principio, cuando creo que no lo era en aquellos primeros tres o cuatro años o tres o cuatro temporadas, y minimizando desde mi punto de vista muchísimo de lo que había alrededor. Es cierto que esas primeras temporadas, bueno, pues sí que tiene, bueno, mención a Seymour, Seymour ni siquiera, ¿no? A McGuinness, a Brabel, a Bruschi, a los cabezas, ¿no? A los principales, ¿no? Habla también de Loren Malloy, también su compañero, ¿no? De Michigan, bueno, etcétera, que evidentemente desde mi punto de vista, está restando muchísimo mérito a lo que fue un equipo, no una sola persona, una sola figura, por mucho que él, como jugador de fútbol, sea el más grande de todos los tiempos. Eso no quita nada. Y dentro de esto, evidentemente, para mí está prácticamente el ostracismo al que relega en toda la primera parte, para luego darle de leches posteriormente, a partir del 2007, a Bill Belichick, ¿no? Incluso Robert Kraft casi no aparece, quitando un trocito de una conversación en su salida, ya estando en Tampa. Parece como si fuera, bueno, parte del mobiliario, ¿no? Cuando al final todo el mundo tiene claro que esto era una trinidad. Esto era Bill Belichick, Robert Kraft y Tom Brady, ¿no? Entre comillas, ¿no? Como máximos exponentes. Y no quiero aquí obviar, pues eso, figuras importantes ofensivas y defensivamente, ¿no? Incluso como trata la famosa temporada de Filadelfia, con todos los problemas, entre comillas, que parece que hubo, ¿no? El traspaso de Garoppolo, los cuatro partidos que venían de lo del famoso Deflategate. Cómo limpia un poco su nombre, que creo que no hacía falta, que nadie, salvo 4 años después, evidentemente nadie se acuerda, pero claro que en el principio, en aquel 2018, que se estuviera hablando de si esto ensombrecía su legado y no sé qué, ya a mí me parecía una estupidez. Por entonces, hoy, con lo que sabemos, además de todo lo que sucedió y de cómo pasó, para mí no tiene sentido, ¿no? Y mucho más cuando incluso mete en el documental la famosa explicación de la ley de los gases nobles, que es evidente, ¿no? Que fue en parte, ¿no?, lo que motivó, ¿no?, aquello. Pero bueno, por encima de eso, creo que el trato, el comportamiento que hay en esa temporada es completamente injusto, ¿no? Es como si estuvieran deseando que acabara, prácticamente fue un suplicio, mil cosas, ¿no? Con una situación, además, en la que se pone casi él un vídeo, ¿no?, ahí como escuchando a Belichick, y no sé, es como, como si uno fuera el malo y otro fuera el bueno, y cuando encima tienes que hablar de él, porque claro, es inevitable, lo haces simplemente para decir que tuviste una magnífica relación, ¿no?, de entrenador a jugador, ¿no?, que evidentemente probablemente no tengo yo claro que Belichick pueda tener tampoco una grandísima relación profunda más allá de 4 o 5 personas, pero creo que la admiración que siente Belichick, que ha demostrado cada vez que habla con él, incluso de él, no con él, porque no sé si habrán vuelto a hablar desde aquel partido de Tampa, pero la admiración que demuestra clarísimamente Belichick como el mejor jugador ofensivo, por ejemplo, que dijo en la entrevista este verano durante la rueda de prensa después de la reunión con la reunión de la NFL de primavera, que lo ensalza y lo pone como el mejor jugador ofensivo. Ese tipo de respeto que Belichick tiene en el campo de juego ni siquiera, desde mi punto de vista, lo transmite ni lo destila en este documental, ¿no? Para darle, además, pues eso, desde mi punto de vista, ataques que evidentemente estarán justificados, ¿eh? Yo no digo otra cosa, pero poner en un documental sobre Belichick, que a pesar de las victorias y de las temporadas buenas, que les sacaba los errores y los defectos en las primeras reuniones de la semana, pues para mí no significa más que no haber entendido de qué va esto, de qué va Belichick y cuál es su método, y que simplemente estás haciendo un ataque gratuito, ¿no? Lo llama un poco el humble pie. He intentado buscar el significado, porque evidentemente es una especie de un pie, ¿no?, de los típicos americanos, pero parece ser que es un poco, pues como que la vergüenza, ¿no? Que en esa temporada a ver, pero yo creo que es en general, yo creo que hablaba de la del 2007, habla de la de los ataques de vergüenza, pero vamos, yo no creo que Belichick quisiera avergonzar a los jugadores, sino simplemente mantener el máximo nivel y que mejoraran. Pero bueno, entiendo que debe ser duro, ¿no? Cuando ves que no cuenta ciertos asuntos, pues por ejemplo, como Belichick tuvo que poner su cara, ¿no?, para mantener a Brady aquella primera temporada, ¿no?, que perfectamente lo fácil habría sido quitarlo y haber puesto a Drew Bledsoe, ¿no?, por ejemplo, entre comillas, ¿no? ¿De qué manera él limpia, por ejemplo, el Deflategate, dedicándole prácticamente una grandísima parte de un capítulo, cuando dejas de lado una temporada que, por ejemplo, la del 2007 no la dejas tan de lado, ¿no? Y sin embargo, el Spygate lo pasas tan de lado y pones unas declaraciones en las que, o hablas tú, ya no me acuerdo, hablas tú claramente de que fue un tema que no afectaba a los jugadores, vale, o sea, bien, me parece bien, pero no lo tratas de la misma manera, lo que te afecta a ti y de lo que afectó al equipo, ¿no? Y estuvo afectado al equipo. Sinceramente, estos últimos tiempos, esto ha sido ya, como os he dicho, la gota que ha colmado el vaso, lo que estaba saliendo del asunto de Miami, de echar a Bruce Arians, este ego desmedido que ya no sé siquiera si no es incluso para, no sé. Para mí me ha superado, ¿no?, esto como personaje, vamos a ponerlo, ¿no? O sea, yo nunca he sido de tener ídolos, no he tenido pósters absolutamente nunca de nadie, ¿no? Y he visto fútbol, pasar a grandísimos jugadores, he visto a la quinta del buitre, vi a Santillana y a Juanito, he visto después a los Galácticos, Cristiano Ronaldo. Cuando yo seguía fútbol había siempre gente a la que admiras cómo juega en el campo de fútbol, pero nunca fui de tener ídolos, ¿no? Lo más cercano que yo he tenido, y del único probablemente que tengo algo, que es la camiseta, es de Tom Brady, y sinceramente ahora mismo un poco, no te digo que me arrepienta, porque cuando tomas un tipo de decisión de este tipo, pues, como comprarte algo, ¿no?, con un nombre o poner un póster, etcétera, pues es en un momento de tu vida y es una situación de tu vida, y evidentemente como jugador no dejo de admirar lo que consigue y no tengo ningún reproche. Pero el comportamiento, la manera en la que no solo él, sino esta liga está haciéndose quarterback centrista, en el que estamos pagando auténticas millonadas, en la que solo hablamos de los Mahomes, Josh Allen ahora por todos los lados, ¿no?, con los Bills, Tom Brady, etcétera, ¿no?, el traspaso de Russell Wilson, qué pasa ahora con Baker Mayfield, ¿no? O sea, esta liga no era así cuando yo llegué. Sigo además pensando que esto sigue siendo un deporte de equipo. De hecho, la Super Bowl que gana aquí mi amigo Tom Brady es más por la defensa que por él, desde mi punto de vista. Pero bueno, da igual, aunque la hubiera ganado desde el ataque, creo que necesitaban también una defensa que acompañara. Ha habido muchas Super Bowls, incluyendo la de Rams, que no la ha ganado él y que ni siquiera él ha jugado realmente bien en esas Super Bowls, porque eran partidos en los que, bueno, pues había una dureza mental, etcétera, pero han sido las defensas. Y no entiendo este centrismo en una figura, en una posición, por mucho que sea la más importante del juego. No entiendo además que se le ponga en ese nivel. No entiendo además a lo que lleva esta NFL, ¿no?, en el que hemos tenido que ver como parece que solo con un quarterback espectacular puedes ganar partidos, cuando lo hemos visto. Ha ganado Nick Foles una Super Bowl, ha ganado Matt Cassel 11 partidos con los Patriots. Sinceramente, creo que evidentemente cuando te enfrentas a Patrick Mahomes, cuando te enfrentas a Josh Allen, cuando te enfrentas a este tipo de jugadores, que el partido va a estar en el filo de una navaja, que lo ves también en este documental, es de las pocas cosas que sacas en conclusión positivas desde mi punto de vista, que al final una temporada entera, la victoria o no en una Super Bowl, lo vimos con los Rams, se fragua en dos detalles, en dos jugadas que caen de un lado o del otro y se acabó, y son dos jugadas, son yarda o yarda y media, son dos detalles, una interceptación que se te escapa, una interceptación que acabas consiguiendo, un completo inusual, mil tonterías son las que te acaban haciendo ser el campeón o ser el subcampeón y que nadie se acuerde de ti. En eso estoy de acuerdo. Y evidentemente tener un quarterback mejor, pues es evidentemente algo que necesitas y que te va a dar más opciones de ganar, pero ponerlo en el centro, idolatrarlo, como para poder echar a entrenadores, que para mí es más importante que un quarterback, en este caso por la cultura, por el trabajo, por el esfuerzo, modificar como se intentaba también la situación en una propia franquicia como la de Miami, no sé, no, para mí esto supera clarísimamente a lo que yo tengo en mi cabeza como un equipo, como una franquicia de NFL, desde mi punto de vista. Es más, es que yo no entiendo a los Patriots, a los que sigo y a los que soy fan, sin Robert Kraft o sin esa filosofía que ha implantado Robert Kraft, sin lo que ha hecho Bill Belichick, que está por encima, y yo lo he visto, de lo que solamente ha hecho Tom Brady, y lo he visto no una, sino muchas veces, defensivamente, ofensivamente. Esta NFL, además, es que es cada vez más evidente que tienes que acabar ganando y ser capaz de ganar de muchísimas maneras. Hay veces que el partido se te va a atascar, lo tienes que ganar de la defensa, con pérdidas de balón, desde el ataque, marcando muchos puntos. Hay infinitas veces, infinitas maneras. Lo hemos visto con los mejores equipos del propio Patrick Mahomes. Tienen que salir a veces y hacer tres jugadas de ensoñación para poder salir de el drive aquel en el que podemos anotar en la final de los Rams. Y era un equipo tremendamente anotador. Había marcado 30 y tantos puntos para ganar la final de la AFC a los Chiefs y venía también de aplastar a los Chargers. Y en cambio se quedan 13 puntos en aquella final. Tienes que ganar de muchísimas maneras, a veces incluso desde la defensa. Y ahí es donde entra el cuerpo técnico, donde entra la agilidad mental desde la banda. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo de Dallas, que no saben ajustar, que si en la gestión del reloj, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Ahí es que esa es la diferencia en la que te da un entrenador desde la banda. Cuando sabe ajustar, cuando te cambia el partido, la motivación de los jugadores, el encontrar la manera de que esos jugadores estén en la mejor disposición de ganar, la gestión del partido, cómo no pide tiempo muerto aquí o lo pide allá, etcétera. O sea, el tirar de esta manera la aportación de Belichick para mí es contraproducente incluso para su figura. Pero bueno, claro, Belichick estará callado, Belichick no hará absolutamente nada, ni cuando se retire, seguro que hará un documental de 9 capítulos, ni falta que le hace. Probablemente a lo mejor el año que se retire, que ya tiene 70 años, pues incluso a lo mejor hasta se muere porque no sabe hacer otra cosa más que jugar al fútbol. Entrenar, perdón, fútbol americano. Pero desde mi punto de vista no entiendo lo que ha hecho Tom Brady, y para mí es ya agua pasada este señor. Desde el punto de vista como persona, no como jugador, pues encantado, de seguir viéndolo en el campo, aunque no tengo claro, que esta vuelta haya sido beneficiosa, digamos. Bueno, vamos a dejar estos temas tan profundos y tan sentimentales que bueno, que hay momentos en los que te salen un poco así, y un poco el podcast sirve como terapia para, pues eso, para hablar con vosotros de de algo que a mí me molesta, y vamos a entrar en algo mucho más, más interesante, como es donde estamos, ¿no? Que es la temporada del draft. Este es el mes del draft, y creo que además están produciendo cosas alrededor de New England que nos van dando pistas, ¿no? Y para aquellos que no estáis a lo mejor muy al día, o para aquellos que habéis visto jugadores y que estáis haciendo mock drafts, pero bueno, como yo, que están un poco, pues eso, mirando jugadores, a ver, este me gusta más, este me gusta menos, creo que sí que vale la pena darle una vuelta de una manera global con la información y con lo que está filtrándose desde mi punto de vista, que podría estar a lo mejor funcionando, ¿no? Y como para un poco centraros un poco el tiro, y que aprovechéis, si tenéis tiempo esta Semana Santa y os apetece echar ahí un vistazo, pues que miréis este jugador o este otro, ¿no? Este es el mes, como os he dicho, ¿no? Se acaba la agencia libre, tienes más o menos construida la plantilla, y básicamente vas al draft a gestionar tus necesidades, tus huecos, y a intentar construir la mejor plantilla posible. Es verdad que yo este año no he tenido tampoco muchísimo tiempo como otros para poder ver jugadores que a veces veía hasta jugadores de sexta y séptima ronda, ¿no? O incluso kickers, etcétera. Probablemente os voy a dar solo una ligera idea general de jugadores en primera ronda o por dónde podría ir el tiro. Pero bueno, tenéis gente mejor que yo de todas formas. Aunque yo hubiera mirado 300 jugadores, tampoco soy el más indicado para contároslo. Tenéis gente como la gente de Roadrunning, que lo hace fenomenal y son casi unos profesionales de eso. De hecho, les pagan, ¿no? O les pagamos por hacerlo. Gente como Rubén Ibeas, o ya si te vas al extranjero, Cata también mira jugadores, bueno, tenéis montones, o Carrat, la gente de Spanish Bowl, la gente de College también habla de jugadores desde todo punto de vista. Bueno, hay muchísima gente que os puede hablar y guiar, ¿no? A hacer jugadores con el tema de New England. Y desde el punto de vista de por dónde también puede ir la cosa. O sea, no soy yo tampoco eso. Yo quiero dar un poco más una pincelada por encima. Centrarnos un poco el tiro, reflexionar conjuntamente. Y evidentemente agradezco si luego me ponéis un comentario y me decís, oye, mira, pues no estoy para nada de acuerdo contigo, y creo que Patriots no va a hacer esto que tú dices y va a hacer esto otro, ¿no? Y, porque al final esto es una conversación de café, ¿no? El lunes o el martes cuando volvamos a trabajar, y que no podemos tener porque nadie de la gente que nos rodea probablemente pueda seguirnos en estas cosas tan raras, que hablamos de lo que parece rugby, pero que tiene el balón de otra manera y llevan corazas y cascos, ¿no? Los primeros cambios, y antes de meternos, es que estamos viendo muchísimo menos a Belichick, y ya lo vimos el año pasado, que podía ser una excusa el tema del COVID, pero este año lo estamos viendo poquísimo. Prácticamente ha estado en Georgia, por razones obvias. Hay, no sé, ni siquiera los jugadores que pueden estar drafteados podrían estar ahí en el límite en el que LSU, yo creo que estuvo hace 2 o 3 años, el año de Joe Burrow, que en el que salen drafteados 12, 13 jugadores por ahí, ¿no? Y se creo que se igualó el récord de jugadores drafteados en una sola plantilla. Georgia va a tener seguro 3 o 4 jugadores en primera ronda y probablemente esté de ese orden de magnitud, entre 10 y 12 drafteados en todo el draft este año. Así que ojo, porque bueno, pues ha ido simplemente pues con su amigo Saban, ha estado en Georgia y pocos sitios más le recuerdo, y además curiosamente siempre acompañado del amigo Patricia, ¿no? Hay otro cambio evidente, aparte de que Patricia está haciendo ahí, bueno, de partener con el amigo Belichick, y es que hay un cambio también, una evolución con la salida de nuestro antiguo ex general manager que sucedió a Caserío, que se ha ido a Raiders, pues el siguiente correlista, Matt Groh, bueno, de familia de fútbol, Elliot Wolf, que también es de familia de fútbol, de toda la vida, de sus padres, etcétera, bueno, mamando fútbol como le gusta a Belichick, gente de raíces, ¿no? De raíces y de hijos y nietos, lo podemos luego también ver con sobre todo con los cornerbacks, ¿no? Que han ido saliendo, ¿no? Como Surtain, J.C. Horn, Stingley también viene de familia de jugadores de fútbol, ¿no? Ese tipo de cosas que a Belichick le gusta. Matt Groh, además, el nuevo líder de la parte de despachos, es scout y es de college desde pequeñito, digamos, o desde que empezó a trabajar con New England. Y eso yo creo que ya se vio con ese poder, ¿no? De decisión, ¿no? Que le pregunta a Belichick en la decisión de Mac Jones el año pasado. Así que bueno, creo que el cambio que se pedía en el draft, yo creo que es evidente, al menos, aunque Belichick siga teniendo la máxima responsabilidad. Es además, yo creo, un draft, si lo hablábamos el año pasado, es un draft clave. Evidentemente llevamos fallando 3 o 4 años. Hemos tenido esa pérdida de talento, pues, hablamos de Enkir Harry, pero es generalizada. Queda todavía la duda del draft de hace 2 años, con figuras como Dagger o como Uche, que si acabaran funcionando, uniéndole a Damien Harris, por ejemplo, etcétera, yo creo que podrían cambiar un poco el sentido de aquel draft, aunque también, bueno, están los Titan, que son una incógnita, ¿no? Como Kinney y así, pero bueno, estaba un Wenu también. Fueron drafts que dependerá un poco del funcionamiento de Dagger y de Uche, podrían entrar dentro del apartado positivo. El del año pasado es espectacular, acertando en primera, segunda ronda, cuarta ronda con Ramondre, y la duda de Ronnie Perkins, que tenemos muchísimas esperanzas. Es necesario, por lo tanto, dar en el clavo de nuevo en los 3 o 4 primeros picks de este año y acertar en ese pick. No sé si de primera, ahora hablaremos, segunda, tercera y cuarta, porque además es un draft, desde mi punto de vista o de lo que estoy viendo, con talento que puede ser titular en segunda, tercera y cuarta ronda, ¿no? Jugadores con muchísima profundidad en el apartado, por ejemplo, de línea, en el apartado de linebackers, la secundaria también viene fuerte, receptores, posiciones además en las que tenemos necesidad. Así que no nos fijemos solamente en la primera ronda, que será un poco lo que os dé yo hoy las pinceladas, sino que segunda, tercera, cuarta ronda incluso, ya lo hemos visto, solemos encontrar talento, encontramos talento titular, queda solamente que acertemos, ¿no? Y es fundamental, yo creo, para equilibrar un equipo que claramente está en ascenso, que tiene la opción de un quarterback rookie, desde mi punto de vista, que para poder ascender y estar en competición con los amigos de Bills, por ejemplo, en nuestra división, o con gente como Chiefs o quien quiera que ascienda, ¿no? En este legado de la AFC, no sé si Bengals volverá a estar ahí. Los Raiders tienen un equipazo a priori, vamos a ver qué consigue hacer también McDaniels. Entonces, tenemos ahí esa competencia más allá también de la división y que tenemos esas dudas. Para eso necesitamos acertar prácticamente en todos nuestros picks de primera a cuarta ronda, desde mi punto de vista. ¿Qué podemos hacer o cuáles son las opciones que puede haber en esta primera ronda? Para mí no. De lo que se está hablando o de lo que todo el mundo nos da son básicamente el apartado de cornerbacks. Nos pone muchísima gente a Trent McDuffie y sobre todo a un señor que se llama Kyrie Lamb. Andrew Booth también está ahí en la discusión. Tres cornerbacks además diferentes. Empezando por el que probablemente sea el mejor de los tres en los rankings, aunque depende de quién lo ponga, hay veces que ponen Andrew Booth, clarísimamente Kyrie Lamb es el tercero. Trent McDuffie, el cornerback de Washington, es un tío bajito, 5'11", 195 libras, pero si buscáis más o menos esas dimensiones son las mismas que tiene Malcolm Butler. Así que es cierto que tiene ciertas reticencias por el tamaño, pero está emergiendo por detrás de los clarísimos cornerback top, ¿no? Stingley, y South Corner, que son, digamos, los shutdown corner, los corner vacuno típico que vas a poner al lado de tu receptor contrario más poderoso. Este señor, Trent McDuffie, está emergiendo, aunque sea más pequeñito, aunque no tenga ese potencial físico, por su inteligencia, por su comportamiento, por la manera en la que está saliendo, digamos, de las entrevistas, por lo que estoy leyendo. Esto se une además a que Washington tiene una escuela de largo recorrido con cornerbacks bastante importantes, ¿no? Creo que Jalen Ramsey, por ejemplo, ha salido también de Washington. Trent McDuffie ahora mismo, no sé si llegará al 21, pero lo están comparando en cuanto a comportamiento mental. Físicamente, evidentemente, era mejor Devin McCourty, pero lo están comparando con Devin McCourty, que sale como cornerback, luego, como no acaba funcionando como cornerback uno, es cuando Belichick lo transiciona a la posición de safety. Ese es el nivel de comparación, ¿no? Y está recibiendo muchísimas alabanzas. Ya os digo que no sé si llegará al 21. Yo creo que nos están poniendo a Andrew Booth o Kair Elam básicamente por necesidad. Por las necesidades que este tipo de cornerbacks supliría, digamos, en nuestro apartado de cornerbacks después de la salida de J.C. Jackson y de Gilmore. Yo no tengo tan claro, se está hablando muchísimo esta discusión también del cambio zonal y no sé qué, no tengo tan claro si Andrew Booth o Kair Elam valen un 21, hay gente que no lo tiene claro. Además, Andrew Booth es de Clemson, históricamente Belichick nunca ha drafteado a nadie de Clemson. Viene además Andrew Booth de ir arrastrando lesiones que le ha tenido limitado tanto en el Pro Day como en la Combine. Desde mi punto de vista, aquí está la discusión. Yo no tengo tan claro. Creo que Trent McDuffie, si dicen que es tan inteligente y además lo han llevado para verlo, igual que Andrew Booth, no a Kair Elam, pero se lo han llevado para verlo en privado, con private workouts y la entrevista de 30, de los top 30, etcétera, que tienes limitado. No me parecería tampoco nada desechable, ¿no? Para mí Andrew Booth, cuando lo veo, sí que me encanta, sí que me parece un shutdown corner y creo que cumple muchísimas funciones de la que yo lo veo y me gusta, sin más, ¿eh? Y creo que sí que es un... Pero bueno, lo están echando para atrás. Habrá que ver claramente si lo tienen o no, o cómo lo ve New England, ¿vale? A mí no me disgustaría cogerlo en el 21 y creo que tendríamos cornerback del exterior, si no me estoy equivocando, que podría funcionar. Yo no os digo que sea tampoco... No veo, por ejemplo, lo que vi en J.C. Horn el año pasado en Surtain, por ejemplo, ¿no? Aquellos top. No, Andrew Booth está un pelo por debajo, pero es un jugador hecho que a mí personalmente me gusta. Ya os digo, McDuffie lo están poniendo por delante, a pesar del tamaño, por el tema de las entrevistas, y ambos dos van a ir a hablar si no han estado ya, con New England. Así que centraros, si queréis, en esos dos. Luego lo de Kair Elam, a mí me gusta mucho menos, lo veo más, lo que pasa es que, bueno, el potencial físico es superior y bueno, yo estoy un poco harto también de jugármela con potenciales físicos, ¿no? El tema de que muchas veces no buscas el jugador con esos tics, en todas las cajas, pues si a cuánto corre, las 40, cuánto hace los tres conos, cuánto salta, cuánto levanta, bla, bla, bla. Y al final, no siempre te pasa, yo qué sé, lo de Josh Allen, por ejemplo, que coges un quarterback y lo acabas desarrollando en 3 años, o coges a un jugador y lo acabas desarrollando. Creo que, evidentemente, necesitamos jugadores que vayan a ser Pro Bowl en este draft, y a lo mejor Kair Elam lo es, pero tiene muchísimo más riesgo que cualquiera de los otros dos que os he dicho. Trent McDuffie, además, tiene la ventaja de haber estado jugando muchísimo en zona y ser un tío tremendamente inteligente, si es que vamos a transicionar hacia eso, ¿no? Que es lo que parece. Apartado de cornerback. El otro que nos da muchísima gente y que a mí sinceramente me sorprende por varias cosas es el de línea interior. Y aquí aparecen dos nombres muy claros, ¿no? Que es el de Zion Johnson y el de Kenyon Green. El tiempo está un poco haciéndoles bajar, pero a Zion Johnson lo daban incluso entre el top 15, ¿no? Son los dos guards, uno de Boston College, el primero, Zion Johnson, y Kenyon Green de Texas A&M. Sinceramente, quitando a Logan Mankins, creo que New England nunca ha seleccionado a un línea interior. Evidentemente puedes estar en el 21, nadie te compra tu pick, y tu mayor valor en tu best player available es Zion Johnson. En el depth chart, en ese momento, pues a lo mejor sí que seleccionamos a un línea interior, pero sinceramente a mí me sorprendería. Me sorprendería porque perfectamente entre el 60 y el 100 hay jugadores que todo el mundo dice que pueden ser medio titulares o que puedes poner también de titulares. Claro, este jugador está más hecho. Zion Johnson está ya pues para empezar a ser titular y con el upside, ¿no? De poder ser Pro Bowl, etcétera, pero no deja de ser un guard. Entonces tenemos que ver, tanto en el apartado de Kenyon Green como de Zion Johnson, que el riesgo-beneficio, a lo mejor el riesgo es bajo, es una posición de necesidad, pero el beneficio que tienes es mucho menor, porque tú puedes encontrar guards, si lo hemos visto con Onwenu en sexta ronda, puedes encontrar gente que te sea titular, que te pueda cumplir, a lo mejor no es Pro Bowl, pero sin embargo es muy complicado encontrar un tackle izquierdo en primera ronda. New England siempre ha tenido tackles seleccionados en primera ronda, Solder, Wynn son los últimos, pero os podéis remontar a toda la historia de Belichick y son tackles en primera ronda, y es muy complicado que tú te encuentres a un tío como Herron, por ejemplo, en quinta o en sexta ronda, y que te pueda ser viciable, ¿no? Lo puedas utilizar de una manera más o menos y que te pueda salir. A lo mejor no lo vas a poner como titular, pero bueno, que te pueda funcionar, ¿no? Es muy complicado. Entonces, aparte luego están los salarios. El kilo de cornerback o de tackle izquierdo no es el mismo precio a lo que te cuesta un guard, aunque hayas tenido a Joe Tooney, ¿no? Y esté a un nivel más o menos, a lo mejor, similar a lo que pueda ganar un cornerback, ¿no? Pero Joe Tooney es el mejor guard pagado, y eso es a lo mejor el quinto o el sexto cornerback, y bueno, ya ahí de tackles no, ni siquiera hablamos, ¿no? Desde mi punto de vista, aunque hablemos de Zion Johnson y de Kenyon Green, les podéis echar un vistazo, a mí me parecen los dos una maravilla y no me importaría tenerlos en el equipo. Volvemos a lo mismo, elegimos en el 21. En el 21 hemos elegido a gente de cierto nivel, ¿no? Por ejemplo, Isaiah Wynn. Charles Jones estuvo, no sé si fue el 18, por ahí. Hightower. Estás eligiendo gente que es Pro Bowl, ¿no? Y que son claves en tu equipo. Zach Mason fue una quinta ronda. David Andrews fue undrafted. Ted Carras fue una sexta. Ese es el tipo de construcción de plantilla que normalmente tienes. No te gastas el dinero ni inviertes en una posición de línea interior normalmente en primera, ya os digo. Logan Mankins es la excepción. Por lo tanto, yo lo dudo. Creo que sería un lujo porque tienes otras posiciones como la de cornerback o como la de tackle que es muy complicado. Igual que os digo esto, os digo lo de receptor, por ejemplo, elegir como elegimos nosotros en Enkil Harry. Os pongo el ejemplo a posteriori, después de Enkil Harry salieron DeKey Metcalf, salió AJ Brown, salió Deebo Samuel. O sea, no necesitas tampoco invertir en una primera ronda en receptor. Puedes encontrar talento titular y de All Pro incluso en segunda y en tercera, porque la profundidad es enorme. En el tackle ya es más jugártela, son posiciones más de desarrollo a largo plazo para acertar. Como os he dicho, normalmente atacas a una primera ronda y tienes a un tío titular, ¿no? Desde el principio. Por lo tanto, Zion Johnson, Boston College, aunque normalmente no suele seleccionar mucho Boston College el amigo Belichick, pero bueno, Boston College y Kenyon Green, Texas A&M, por si les queréis echar un vistazo, ya veréis, son auténticas máquinas. Yo personalmente, por ejemplo, Kenyon Green, que está cayendo a lo mejor a las posiciones de los 40, del entorno 30 y tantos, 40, si hacemos un trade down es un tío además espectacular, ¿eh? Para la carrera, etcétera. Sion Johnson va a salir antes. Y no os hablo ni siquiera de Tyler Lindenbaum, que es un center, que es una maravilla y que, bueno, que es, pero es un center. Vuelvo a lo mismo, es que tenemos a David Andrews, no sería titular y te estarías gastando una primera ronda en un jugador de futuro que tu titular actualmente lo sacaste de una posición de undrafted, ¿no? Así que, ojo a los undrafted de este año que alguno de este tipo saldrá, ¿no? Tipo David Andrews, porque yo creo que es la apuesta. Hemos hablado de los cornerbacks y hemos hablado de las líneas interiores, que son básicamente lo que la mayoría de mock drafts nos da. Yo, sinceramente, la parte de líneas interiores, como os he dicho, la dejo aparte y me centraría como opciones posibles Andrew Booth, Trent McDuffie. No sé por qué la otra posición que para mí es clave, que es la de tackle, y que muchos de los mock drafts nos dan cayendo al tackle 4 y 5, que depende de quién lo mire, son Bernard Raimann y Trevor Penning, Bernard Raimann de Central Michigan y Trevor Penning de Northern Iowa. Ambos dos, dependiendo de los mocks, nos están saliendo entre el 20 y el 21. Es cierto, además, que por delante de nosotros elige Pittsburgh y que es posible que vaya por tackle y que dependiendo de si uno de ellos no nos gusta, bueno, pues a lo mejor no es interesante, ¿no? Elegir al que quede en esa quinta, en ese quinto tackle, en esa posición 21. Por eso os he dicho lo de las opciones para bajar, no las descartéis, ¿vale? Porque para mí, evidentemente, Trent McDuffie, a lo mejor, por lo que dicen, sí que puede valer la pena. Tengo más dudas con lo de Andrew Booth. Y a lo mejor, a partir de ahí, dar un 21 por Kyle Lamb o cualquier otro cornerback, pues vale la pena bajar, ¿no? Y conseguir picks en esas rondas intermedias que os he dicho donde hay talento, ¿no? Se hablaba también de Marcus Jones, por ejemplo, etcétera, ¿no? En tercera ronda. Bernard Raimann es el típico tío atlético, es alemán además, creo recordar, o austriaco, si no recuerdo mal. Es un tío que ha andado yendo y viniendo, bueno, que realmente entró en college como tight end, no lleva mucho jugado, pero atléticamente le ven un gran futuro, solo lleva 18 partidos, creo recordar, y es una opción, digamos, de más recorrido, de más a desarrollo, ¿no? Podría ser una, si realmente les gusta, si Skarnecki se ha enamorado de él, sería una opción perfecta, ¿no? Para tenerla este año detrás de Trent Brown y de Isaiah Wynn. Desarrollarle, que no lo tengas que echar a los leones y que a lo mejor puedas tener a un tackle titular, ¿no? El año que viene, en la temporada siguiente. Pero bueno, ya estamos hablando de un jugador que no te va a aportar esta temporada, ¿no? Segundo año de contrato rookie de Mac Jones. Trevor Penning, sin embargo, es, para mí, es un tío que puedes poner ya titular. Además, Penning, aunque creo que habrá que modularle, es el típico tío que se pelea hasta con el árbitro, que mata, que cada snap es la vida. Lo ves incluso en los entrenamientos de la Senior Bowl, donde estaba discutiendo y peleándose con todos. Es ese tipo de tío competitivo, ese tipo de tío que a mí me gusta tener en una plantilla como la de New England, sin lugar a dudas. Entonces, para mí, Trevor Penning es el no-brainer, yo no me lo pensaría si está en el 21, depende del día, te puede caer o no te puede caer, sale o no sale. Ya os digo, si se ha puesto por delante a Bernard Raimann por parte de Steelers, que yo creo que es una opción de que elijan tackle conforme están, bueno, pues veremos, ¿no? Pero creo que Steelers podría coger a Bernard Raimann porque tiene más potencial, porque, bueno, no tienen todavía el quarterback, etcétera. Si nos cae Trevor Penning, para mí es para mí el pick. Yo no lo dudo, vamos, lo prefiero por encima de los cornerbacks, de los receptores, por encima de todo, ¿no? Creo que tendríamos a un tío que evidentemente a lo mejor no es el futuro este año, aunque yo no descartaría tampoco, si ven que Trevor Penning está funcionando, no descartaría un trade, ¿no? Por Isaiah Wynn un contrato de 10 millones y es un tío que vas a sacar todavía algo, ¿no? Con la opción luego de renovarle. Bueno, ya veremos, ¿no? Pero no lo descartaría. Y es como os he dicho, yo creo que por valor y beneficio que tú tienes, un tackle en contrato rookie o un cornerback también, pero bueno, un tackle más en contrato rookie te está haciendo mucho más barato la plantilla, ¿no? Te da esas opciones. Y ya os he dicho, normalmente en New England el left tackle titular suele ser primera ronda. Lo hemos visto con Wynn, lo hemos visto con Solder. Cuando Solder se fue, se drafteó a Isaiah Wynn. Habíamos traído a Trent Brown. Estuvo también jugando por la izquierda un año. Para mí es claro, y no debemos olvidarlo, que creo que es una de las opciones clarísimas de valor, ¿no? Hablamos de receptores y de quarterbacks y eso. Tackle, cornerback, defensive line. Cuando son de talento, hay muchísima diferencia entre lo que puedes encontrar en primera y en últimas rondas. Y luego, si queréis, más allá de esto, pues podemos hablar de si lo de los receptores o lo de los linebackers. Yo ahí ya tengo más dudas, ¿no? Gareth Wilson y Chris Olave de Ohio hablan de Treylon Burks y Jameson Williams, también Drake London también anda por ahí. Jameson Williams me gusta, pero solo tiene un año y es un norte-sur rápido, es probablemente una opción. Desde mi punto de vista, con este cariño que ahora tenemos por el perfil, por buscar los Tyreek Hill de la vida, creo que Jameson Williams puede salir seguro antes. Gareth Wilson y Chris Olave son este otro tipo de receptor que se lleva mucho más ahora, más pequeñitos, más elusivos, que te pueden ir en varios niveles, pero que no son tampoco, digamos, un tío como... Bueno, pues como lo de, por ejemplo, lo que es Drake London, ¿no? El tío típico físico que te gana en profundo, que todos los contested catches, etcétera, son suyos. Ese tipo de receptores que yo personalmente ya no quiero, ¿no? Yo prefiero ya gente como Gareth Wilson o Chris Olave. Pero probablemente Gareth Wilson no va a estar. Treylon Burks, bueno, luego hablamos si queréis de lo de Treylon Burks. Gareth Wilson y Jameson Williams yo creo que van a estar fuera para el 21. Chris Olave me genera más dudas, y era un jugador que me encantaba, pero bueno, lo veía más como una opción de segundo día o de segunda, tercera ronda. El año pasado, ahora clarísimamente está ahí puesto en la primera ronda, me parece demasiado. No digo que vaya a no funcionar, pero me genera más dudas que otro tipo de jugador. Y para coger a un Chris Olave en primera, pues creo que hay opciones en segunda y en tercera, ¿no? Que te pueden aportar evidentemente menos, pero que te sale mucho más barato, ¿no? Sin decaer tanto el talento a priori, ¿no? Estamos hablando sobre el papel. Para mí, con todo esto, y por otros motivos, y ya os hablo de Treylon Burks, creo que Treylon Burks puede ser la excusa de que algún equipo se enamore de él a final de primera ronda y suban y nos paguen, como fue el caso del año que drafteamos a Kyle Dagger y que bajamos desde el 20, creo que fue el 23, después de que saliera este receptor, que es también Minnesota, que ahora mismo se me ha ido, que fue la estrella hace dos años del SU, y que nos paguen, ¿no? Dos, pues normalmente, pues eso, baja a tener una segunda alta y una tercera alta o una o dos segundas, ¿no? Más o menos. Para mí es la típica opción que podría darse y que no descarto, ¿no? Que alguien quiera subir por Treylon Burks esté dispuesto a pagar. New England ha estado con todos ellos. Claramente identificó en la Combine la parte de receptor como una necesidad y ha hablado prácticamente con los 10 primeros de todos los tiers. O sea, con los rankeados, al menos con los 10 primeros, ha hablado con todos, ¿no? Con el único que yo recuerdo, si no estoy equivocado, puedo estar equivocándome, que le ha invitado a sus instalaciones es John Mechie. John Mechie es el fit que nadie que no tenga, que incluso sepa tres cosas de fútbol americano puede darse cuenta, ¿no? Es un tío que brilló con Mac Jones el año pasado, este año le ha superado un poco Jason Williams. Es un tío además de Alabama, es un tío de Saban. Es este tipo de perfil de jugador que os estoy hablando, ya más pequeñito, más elusivo, más rápido, ¿no? Este tipo de fútbol que ha dejado aparte estos receptores uno, altos, fuertes, balones contestados, ¿no? Los Dez Bryant de la vida, o iba a decir Randy Moss, pero es que para mí Randy Moss es otra cosa. Randy Moss es el mejor y ya está, y es otra cosa. Pero este tipo de receptores grandes, como Enkir Harry, ¿no? Este tipo de receptores que son algo más lentos, pero que físicamente se imponen, que saltan, que te bajan un balón. J.J. Arcega es este tipo de receptores. Creo que la NFL está yendo en sentido contrario. Jamar Chase, este jugador que os decía de LSU, que ahora mismo no recuerdo, creo que están yendo en direcciones opuestas. Tyreek Hill es el mayor exponente, ¿no? Todo el mundo está buscando ahora mismo a un Tyreek Hill y a un Josh Allen, ¿no? En el mundo. Y creo que desde ese punto de vista, John Mechie cumple muchísimas de esos tics, de esa, la rapidez, la velocidad, es de Alabama, ha trabajado con Mac Jones. Por lo tanto, creo que un tío que está ahora mismo saliendo, dependiendo de los rankings, por encima del 50 y tantos, finales de segunda, primeros de tercera, ¿no? Vamos a dejarlo por no dar un rango. Es para mí un valor clarísimo, y que lo lleves a hacer una visita a tus instalaciones, que veas cómo está la reparación de tu rodilla, que veas que está bien, que puede jugar, que lo vas a tener, creo que se rompe en noviembre o en diciembre, pues bueno, lo vas a tener, no sé si para el training camp, pero bueno, lo vas a tener al principio de la temporada, más o menos. Bueno, no es tampoco como Jameson Williams, que probablemente lo vayas a perder porque se rompe ya en febrero. Creo que, y con esto no os estoy diciendo que vayamos a draftear a John Mechie, pero es una opción muy clara. Lo que sí que os quiero demostrar, John Mechie ni siquiera es el octavo o noveno receptor, que hay muchísima profundidad, que vas a poder coger a un receptor y con muchísimo potencial en segunda o en tercera, sin ningún problema. Y no te estás, cuando estás eligiendo a Garrett Wilson, cuando estás eligiendo a Chris Olave, Garrett Wilson es el único que comparan con por ejemplo, con Stephon Diggs. El resto, para mí, tengo más dudas sobre ellos, ¿no? Entonces, creo que es clarísimo que ir en primera ronda, salvo que te hayas enamorado, te caiga Garrett Wilson y estés enamorado de él. O pienses que Jameson Williams va a ser el siguiente, no sé, Tyreek Hill o lo que sea, y te va a cambiar. Bueno, no lo sé. Es verdad que Jameson Williams es de Alabama, pero no jugó con Mateo, solo ha jugado un año este año. Venía ahí repudiado, ¿no? De Ohio con esa profundidad, ¿no? Que tienen con Garrett Wilson y con Chris Olave. Clarísimamente, para mí es la típica posición en la que elegir ahora mismo en primera ronda. Estando en la posición 21, no creo que tenga mucho sentido. Y como os he dicho, John Mechie es una opción clara y lo está hablando muchísima gente, aunque esté, digamos, en tapadillo, ¿no? O sea, no es tan evidente en mocks, etcétera, seleccionar en segunda ronda a John Mechie o subir, ¿no? De tercera a finales de segunda para seleccionarlo. No está siendo tan evidente. Están hablándose más de, bueno, pues de líneas interiores, de linebackers, que hay una profundidad también enorme. New England normalmente en el apartado de linebackers suele pillar talento como mucho en quinta, sexta. La mayoría, los Bentley, los Christian Sam, los Landon Roberts, suelen ser quintas, sextas. Es muy complicado que New England, no recuerdo muchas veces que coja una segunda, una tercera. Remy Collins es una segunda, pero no hay mucho más, ¿eh? No estoy hablando de linebackers exteriores, no estoy hablando de gente como Uche, ¿eh? Para mí son más eso, parrases, aunque bueno, ya veremos en qué acaban derivando, ni Winovich. Yo estoy hablando de middle linebackers o de linebackers que puedan jugar fuera del balón. es muy complicado. Creo, por eso lo he dejado para el final y por la profundidad también. Creo que es más sencillo que veamos una cuarta ronda, una quinta ronda, seleccionar a un linebacker y en cambio, en primera, me sorprendería. Me sorprendería porque normalmente solo hay dos en la mayoría de los mocks en primera ronda, Devin Lloyd y Nakobe Dean. Devin Lloyd sí que yo creo que cumple todos los tics de lo que era el prototipo. Digo era, porque tengo mis dudas ahora, si no estamos evolucionando a gente más pequeña. Nakobe Dean es de Georgia, estará evidentemente influenciado por lo que ha hecho esta temporada Georgia, pero es que es un tío tan bajo como Malcolm Butler, creo que es 5'11", aunque pese 200 y pico libras. Si tú pones a Nakobe Dean al lado de Kyle Dagger, Nakobe Dean es claramente más bajo y más delgado. Entonces, no lo sé. Sinceramente, yo creo que habrá un cambio, que se le va a meter más velocidad y menos músculo al apartado de linebackers, que lo vamos a ver. Pero no tengo claro que New England se haya enamorado de un tío como Nakobe Dean. Devin Lloyd puede ser, puede ser. No tengo claro que vaya a caer al 21. Si cae al 21 podría ser, por eso no os estoy hablando de linebackers. Y la profundidad es enorme. Hay linebackers con los que han hablado, prácticamente con todos, de segunda, de tercera. Si hay un middle linebacker que con la profundidad que hay, que les ha enamorado, y hay gente muy interesante, está Trey Anderson, está Quay Walker, está Samoa, Muma, hay montones de ellos, hay 8 o 10 para elegir en segunda o tercera. Podríamos ver ahí, cuando normalmente New England no lo hace, elige talento a desarrollar más físico en quinta o en sexta. Para mí es secundario, no preveo, salvo que caiga David Joy, que elijamos en primera ronda. Así que, resumiendo, que os estoy dando aquí una chapa y os habréis perdido con tanto nombre y tanta posición. Trent McDuffie, aunque sea pequeño, aunque tenga ciertos condicionantes, es el tipo de jugador del que New England se podría enamorar por su intelecto, por su capacidad de ver el campo, por su adaptación a varias posiciones, al slot, al exterior, incluso no me extrañaría que pudiera transicionar de safety por su inteligencia. La capacidad de adaptarse tanto a zona como a hombre, aunque no sea un tipo de hombre a hombre espectacular por el tema del físico. Trent McDuffie, poneroslo ahí en el disparadero, si está en el 21, yo no tengo claro que nos moviéramos. Uno. A mí me gusta Trevor Penning como tackle. El segundo, Bernard Raimann, para mí. Pero hay gente que los pone al revés. Ahí ya dependerá de cómo lo vea o lo que le esté diciendo Skarnecchia, y a mí no me lo han dicho. Y para mí esas son las tres opciones. Como secundario, luego está Andrew Booth. No, lo de receptores no lo veo. Lo de líneas interiores no lo veo. Devin Joy creo que no va a caer tanto. Nakobe Dean probablemente sí, pero tampoco lo veo por la profundidad. Así que bueno, os lo estoy dejando en dos nombres realmente para mí, McDuffie, Trevor Penning, Andrew Booth. Yo estaría contento, pero no tengo claro que New England lo vaya a hacer, un tercer nombre. Y lo más normal, con estas opciones tan limitadas que os estoy diciendo, es que hagamos un trade down, porque como os he dicho, es que hay muchísimo, muchísimo talento, ¿no? Entre el 40 y el 80 o el 70 y tantos, es que cogería yo a 5 o 6 jugadores, ¿no? Entonces, no lo podemos descartar. Así que si estáis dudando si quedaros la noche del 28 sin dormir y sois de New England, hay posibilidades de que os tiréis la noche sin dormir en balde. Así que bueno, ahí ya veréis vosotros. Bueno, chicos, que paséis unas buenas fiestas, los que me estéis escuchando con el comienzo, ¿no?, de estas mini vacaciones de Semana Santa. Que disfrutéis y eso, que descanséis, que el lunes o el martes ya tenemos que volver. Hasta luego. Me distraigo al observar mil colores de las flores a mi alrededor. Las semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan gran molestia.
paisaje, las montañas que me inducen tranquilidad. Mis problemas no me acechan al respirar. Con el suelo pedregoso me resbalo a caminar. He acabado aquí en urgencias. Naturaleza, naturaleza, qué impactante. Mero rumiante, devorado, un gran devoción. Los jardines del parque, decorados con arte. Olas en la playa al descansar describen en un poema mi felicidad. Las diversas radiaciones golpean duramente mi piel. Me han quemado las canciones. Naturaleza, naturaleza, y sería osadía presenciarme una selección en la tienda más cara, piezas de porcelana, en plan mataco cabrón. Por supuesto.